Sed todos bienvenidos, recibid un cordial saludo de Rafael Sánchez desde los estudios del CIDAF UCM, el Convenio de Información y Documentación sobre África con la Universidad Complutense de Madrid. Esto es Si aquí comienza Africanía. Bienvenidos a un espacio dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a las sociedades, a las culturas, a las músicas del continente africano, el continente vecino. Un espacio en el que hoy vamos a hablar de política, vamos a hablar de relaciones internacionales. Y para eso nadie mejor que Isaías Barreñada, quien va a ser entrevistado por nuestro compañero Pietro Scardoi. Isaías es doctor en Relaciones Internacionales por la Universidad Complutense de Madrid y además es miembro investigador del ICEI, el Instituto Complutense de Estudios Internacionales. Con él estaremos hablando, como siempre, un poco después de la actualidad del continente africano y un poco antes de su agenda de actividades. Hablaremos y analizaremos la situación de Egipto y de otros países con respecto a la crisis de Gaza. Así que quedaros con nosotros, que hemos preparado un programa muy interesante. Esto es Si aquí comienza Africanía.
Thank you. يا بنات
Hola, somos los alumnos de Beatriz Galindo y les damos la bienvenida al programa de Africanía.
وسأله إزاي حالك voz del Villa de Vallecas y estas son las noticias de África.
Escucha Africanía.
Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. En Africanía llegamos al tiempo de actualidad, al tiempo de noticias, con las informaciones que nos han preparado nuestros compañeros de los medios de comunicación del continente africano. Empezamos por Sudán, cuyo Ministerio de Relaciones Exteriores ha anunciado la suspensión de cualquier interacción y cooperación con la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo, la OIGAD, el bloque regional. Este anuncio llegaba horas antes de la celebración de una reunión extraordinaria por parte de la OIGAD en Uganda para abordar la situación de guerra en Sudán, país que ya había comunicado su no asistencia a la cumbre debido a la invitación al líder de las fuerzas de apoyo rápido, Mohamed Hamdan Dagalo, conocido como Emeti, quien habría confirmado su participación. El Ministerio de Relaciones Exteriores sudanés comunicó el cese de sus compromisos a la IGAD y la congelación de las relaciones con la autoridad, afirmando que la invitación de Emeti a la cumbre era una violación de la soberanía de Sudán y una grave violación en la Carta de la IGAD y las normas que rigen el trabajo de las organizaciones internacionales y regionales. La Comisión Electoral Nacional Independiente de las Comoras ha anunciado de manera oficial la victoria a Saleh Asumani en las elecciones presidenciales celebradas el pasado 14 de enero. Asumani habría ganado finalmente con el 63, casi el 63% de los votos en unas elecciones marcadas por las acusaciones de fraude y una pésima participación de inferior al 17%. Asumani se proclama así de nuevo presidente de las Comoras con un nuevo mandato de 5 años. El gobierno de Burundi anunció la pasada semana el cierre de sus fronteras con Ruanda, país con el que mantiene una relación tensa desde hace bastantes años por acusaciones de apoyo de Ruanda a grupos armados que operan en territorio de Burundi. Según informaciones emitidas por el gobierno burundés, el grupo Red Tabara lanzó un ataque el pasado 22 de diciembre cerca de la frontera con la República Democrática del Congo, matando a 20 personas, entre ellas mujeres y niños. Según la agencia Lusa, el 30 de diciembre el presidente de Burundi, Evariste Ndayishimiye, acusó a Ruanda de apoyar a los rebeldes, acusaciones que fueron negadas por Kigali. Red Tabara, el principal grupo armado que lucha contra el régimen liderado por Ndayishimiye, tiene una base en la provincia del Kivu Sur, en el este de la República Democrática del Congo, y es actualmente el grupo rebelde más activo en Burundi, con una fuerza estimada de entre 500 y 800 combatientes. El Fondo Monetario Internacional ha desvelado recientemente la lista de países miembros que han retrasado sus consultas del artículo 4 o las evaluaciones de carácter obligatorio sobre la estabilidad financiera por un periodo mayor a 18 meses, además del periodo regular de 15 meses. En esta última lista negra, el FMI ha incluido por primera vez a Túnez desde su adhesión en el año 1958 debido a su retraso en la conclusión de las consultas. Se prevé que esta nueva clasificación del país africano tenga repercusiones negativas para su economía en un contexto de crisis en el que el país se encuentra a la espera de un préstamo del FMI por un valor de casi 2.000 millones de dólares. El economista Aram Belhaj, de la Universidad de Cartago, ha calificado la inclusión de Túnez en esta lista como una complicación más dentro de la difícil situación que atraviesa el país con respecto al proceso de acceso a financiación externa, lo que podrá repercutir en la obtención de financiación de terceros países. Previamente a la publicación de esta nueva lista, el director general gerente del FMI le envió una carta al gobernador del Banco Central de Túnez comunicándole la necesidad inexorable del cumplimiento de Túnez con sus obligaciones con la institución. La Confederación Africana de Fútbol, la CAF, ha anunciado los primeros nombres de los embajadores que formarán parte del nuevo programa de embajadores de la institución, entre los que se encuentra el egipcio Ahmed Hassan, el ghanés Asamoah Gyan, el senegalés El Hadji Diouf y, por último, el nigeriano Agustín J.J. Okocha. Estos 4 embajadores son las leyendas del fútbol africano cuyos logros deportivos y profesionales les han permitido convertirse en patrocinadores del fútbol continental. Según la Confederación Africana de Fútbol, su papel incluirá la promoción de la Confederación y del fútbol africano, así como la participación en diversas actividades como torneos o iniciativas benéficas.
Africanía.
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 Thank you. charla. Tiempo de entrevista.
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía.
Estamos aquí con el profesor Isaías Barreñadas Bajo de la Universidad Complutense, cuyas líneas de investigación, entre varias, son también los procesos políticos del mundo árabe, la cuestión Israel-Palestina y más en general la región de Oriente Próximo. ¿Qué repercusiones podría tener el conflicto que ahora se está gestando en la Franja de Gaza con respecto a la región limítrofa de Egipto y en los países árabes en términos más generales?
Estamos hablando de un episodio, digamos, de violencia que se enmarca en una cuestión mucho más amplia, pero todavía no sabemos cuánto va a durar, ¿no? Este episodio, le podemos llamar guerra, le podemos llamar ofensiva, operación de castigo. Lo mismo puede tener su fin en unos pocos días o puede alargarse durante mucho tiempo. Por lo tanto, es un poco especulativo, ¿no?, hablar de repercusiones en la región o respecto a algunos estados. Pero en todo caso, hay algunas cuestiones que ya yo creo que son evidentes, ¿no? La primera es que después de un tiempo en el que la cuestión palestina parecía, digamos, congelada o fuera, digamos, del foco mediático, incluso había discursos de una especie como de postergación, no abandono, pero sí postergación de la resolución de la cuestión palestina. Lo que ha ocurrido en octubre ha vuelto a poner la cuestión palestina en el centro del debate, ¿no? Y recuerda que es una de las cuestiones no resueltas desde el periodo colonial, que marca la situación permanente en Oriente Medio, afecta de forma diferente a distintos actores, pero está en el centro, porque es un recordatorio para las poblaciones de la región de que el colonialismo europeo en Oriente Medio no es una cuestión que esté cerrada, ¿no?, sino que todavía está encarnada, pues, en el Estado de Israel. Yo creo que es la primera cuestión. Es decir, ha habido una primera consecuencia que es este retorno, digamos, a considerar la cuestión palestina como una cuestión central. La segunda es que la crisis ha obligado, en cierta forma, a mostrar los alineamientos de cada uno de los actores. Es decir, hay actores estatales que rápidamente han tomado una posición, hay otros que dudan, son actores que tenían ya relaciones normalizadas con Israel, es el caso de Egipto o de Jordania, o estados que en los últimos años habían iniciado un proceso de normalización, ¿no? Son los llamados acuerdos de Abraham, ¿no? Marruecos, Bahrein, Emiratos Árabes, en menor medida Sudán, habían iniciado, digamos, una aproximación más a nivel de dirigentes, ¿no?, que a nivel popular, pero que ya suponían, digamos, una especie como de trasvase, ¿no?, a un campo más cercano a Israel. Y esto, este alineamiento de los últimos años se ha visto también sacudido, ¿no? Porque obviamente hay algunos países vecinos que se ven muy afectados por lo que pueda pasar y luego otros que perciben que esos acuerdos no tienen suficiente legitimidad entre su población. Y hay países, por lo tanto, que están un poco entre la espada y la pared, ¿no? Tienen acuerdos diplomáticos con Israel, pero la calle les está exigiendo, pues, una postura más clara. Es el caso, por ejemplo, de Bahrein, ¿no?, un pequeño estado del Emirato del Golfo que había normalizado sus relaciones con Israel, pero que ha retirado incluso su embajador, ¿no? Es decir, que se han alejado, ¿no? Hay otro efecto, yo creo, que es muy previsible, ¿no? Y repito que no quiero especular excesivamente porque no tengo la capacidad de ver en una bola de cristal las repercusiones, pero es que el inmediato alineamiento de la mayor parte de Europa con Israel, justificando en cierta forma su derecho a responder militarmente a la acción de Hamas y de las otras fuerzas de la resistencia islámica, yo creo que ha profundizado el deterioro de las relaciones entre la Unión Europea y su vecindario sur, ¿no? Creo que las relaciones, las llamadas relaciones euromediterráneas, ¿no?, se van a ver muy afectadas por lo que está ocurriendo en Gaza.
Últimamente también dentro del mundo africano, se ha definido una posición bastante concreta, aunque divergente con respecto a los distintos estados, con respecto a posicionamientos, digamos, más a favor del pueblo palestino en mayor medida. ¿Cuál es su valoración al respecto?
No conozco bien la respuesta de los estados africanos, o en particular de África subsahariana, solamente algunos casos, ¿no? Como es el de Sudáfrica, ¿no? Que siempre había tenido un alineamiento muy concreto con los derechos del pueblo palestino, ha sido muy crítico, ha sido a las primeras voces en pedir un cese del fuego. Primero, en una región tan amplia y tan diversa como el continente africano, habrá sus matices, ¿no? Porque Israel había desarrollado desde hace mucho tiempo una labor, digamos, diplomática de acercamiento, de presencia, pero la cuestión palestina toca, digamos, de una forma muy sensible, ¿no?, a las opiniones públicas, y los pueblos que han sufrido pues una experiencia colonial y neocolonial también, porque ya las generaciones más jóvenes no tienen una memoria inmediata del colonialismo, pero sí del neocolonialismo, pues rápidamente establecen un nexo. Algunos hablan precisamente de que estamos en una etapa, en cierta forma, de redescolonización, ¿no? Es decir, que el tema colonial hoy está mucho más presente de lo que estaba hace 4 o 5 años, porque el conflicto ha puesto en evidencia, ¿no?, algunas de estas características. Los dobles raseros, por ejemplo, a la hora de aplicar el derecho internacional, o a la hora de apoyar un actor frente a otros, que implica, por lo tanto, a europeos y sus socios, o las prácticas concretas de un Estado como Israel, no solamente con la población ocupada, sino incluso con parte de su propia población, pero que es árabe, ¿no? Recordemos que en Israel una quinta parte de la población vive dentro de Israel, son árabes, tienen ciudadanía israelí, pero siempre han sido ciudadanos de segunda, por razones políticas, ¿no? Y eso se vive de una forma muy, muy directa. Y lo mismo que en América Latina, en otras regiones del llamado sur global, nos encontramos estas posiciones.
Egipto actualmente está teniendo un papel muy relevante, tanto por la proximidad con respecto a la región afectada en términos geográficos, pero también está desempeñando un papel bastante relevante con respecto a la mediación del conflicto. Últimamente se ha unido Qatar también a esta labor que está realizando Egipto. ¿Considera que estos dos estados pueden llegar a consolidar, como unificar posiciones dentro del mundo árabe tan divergentes como acaba de comentar?
Yo creo que hay que tratarlos primero de manera separada. A ver, Egipto fue el primer estado árabe que a final de la década de los 70 normalizó o firmó la paz con Israel, los acuerdos de Camp David, unos acuerdos en cierta forma propiciados por Estados Unidos. Recordemos que esto se da después de la guerra de 1973, en que Egipto recupera el Sinaí después de una operación militar que Israel habría perdido si no es por la ayuda de Estados Unidos. Y Egipto pagó las consecuencias de esa normalización, porque durante un tiempo estuvo fuera de la Liga de Estados Árabes, se le consideró como un estado, un gobierno traidor, ¿no? De hecho, el propio Anwar el-Sadat muere en un atentado precisamente porque se le considera un traidor a la cuestión de Palestina, ¿no?, a manos de un islamista radical. Egipto ha construido unas relaciones aparentemente normalizadas con Israel, pero en realidad es una especie como de paz fría, porque a nivel popular hay un rechazo enorme a esta normalización, pero a nivel gubernamental, tanto con Mubarak como actualmente con al-Sisi, hay unas relaciones en muchos campos, entre otros también el energético. Antes de descubrir yacimientos de gas propios, ¿no?, importaba a través de un gasoducto gas de Egipto, había colaboración en distintos campos, etc. Pero Egipto tiene una particularidad, y es que tiene frontera directa con Gaza. Y no solamente es una cuestión física de tener una frontera, sino que Egipto es el valedor, en cierta forma, de una parte del bloqueo que Israel ejerce sobre Gaza. Desde el año 2007, Israel controla Gaza desde fuera. Tiene sometido al territorio a un bloqueo. Claro, la pregunta es, bueno, Israel podrá bloquear en la parte que tiene frontera, pero ¿qué ocurre con Egipto? Bueno, pues Egipto forma parte de ese mecanismo de bloqueo. En cierta forma, Egipto se vio, digamos, envuelto en una serie de lógicas por las que contribuía, o de cierta forma Israel logró externalizar parte del control y que fuera Egipto quien lo asumiera. Los camiones que entran, por ejemplo, de ayuda humanitaria a Gaza, entran por un puesto entre Egipto y Gaza. Sin embargo, Israel es el quien dice quién puede entrar o no en cada uno de los casos. Ante las posibles consecuencias de la guerra, con la concentración de la población en la zona sur, pues hay indicios de que obviamente Israel querría provocar, digamos, una salida de población hacia el Sinaí, y obviamente sería población a la que no le dejarían volver. Y ahí Egipto tiene varios problemas, ¿no? Primero, porque percibe que esa población puede tener afinidades con Hamás, y Hamás es en cierta forma un actor de la misma órbita que los hermanos musulmanes en Egipto, que son una oposición perseguida y criminalizada en Egipto. Y por otro lado, puede constituir un problema de refugiados de larga duración que Egipto se vería obligado a tratar. Egipto no quiere dar ese paso y por lo tanto lo que ha hecho es impermeabilizar esa frontera. Qatar tiene otra función ahí. Qatar es un estado que no tiene frontera directa con Palestina ni con Israel, pero que ha sido durante mucho tiempo el principal valedor financiero del gobierno de Hamás en Gaza, junto con Turquía y en menor medida con Irán. El gran apoyo, digamos, financiero para el funcionamiento de las instituciones, tanto de gobierno como hospitalarias, universitarias, etcétera, etcétera, ha sido Qatar. Y curiosamente, ese apoyo estaba consentido por parte de Israel, porque Israel permitía así que los palestinos pudieran, digamos, tener las condiciones mínimas para sobrevivir, aunque en unas condiciones lamentables. Es decir, que Israel permitía que Qatar apoyara al gobierno de Hamás para mantenerlo en cierta forma vivo, ¿no? Y cultivar esa división entre las dos autoridades palestinas. Egipto también se ve envuelto en esta dinámica porque cualquier entrada o salida, pues, de los rehenes o de la ayuda humanitaria, etcétera, tiene que pasar por su territorio. Por lo tanto, por razones diferentes, Egipto y Qatar hoy son parte de ese entramado, digamos, de mediadores y facilitadores de cualquier acuerdo parcial.
Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros. Y os felicito también por el trabajo que hacéis desde CIDAD.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
We'll be right back.
estamos en el Instituto de Vida de Vallecas y esto es la Agenda de Africanía.
Música, el sonido del ganun, un instrumento de cuerda pulsada de normalmente de la tradición del Medio Oriente, un instrumento de la familia de las cítaras que se toca normalmente sentado y sobre las rodillas, y aquí lo escuchamos, el ganun egipcio, en una suite folclórica de diálogo con otros instrumentos, tocado por Soliman Gamil, junto a la banda de la música folclórica egipcia, en un diálogo, entre otros, con un clarinete. Y con la música del ganun llegamos a este tiempo de actividades. Y hablamos del genocidio en Palestina. Paremos el genocidio en Palestina. Día de movilización estatal, el 20 de enero. Se ha convocado una jornada de movilización por Palestina el próximo 20 de enero a nivel estatal por el fin del genocidio en Palestina, el fin al comercio de armas y la ruptura de relaciones con Israel. Hay un listado de ciudades con lugar y hora de la convocatoria, lo podéis buscar en el portal del conocimiento sobre África, ciudadfucm.es, en la sección de agenda, y ver vuestra ciudad y la hora de convocatoria. Jornada de movilización por Palestina, próximo 20 de enero. Mira tu localidad y hora de convocatoria y lugar. Y el próximo 3 de febrero tendrá lugar el 36º Encuentro África, en el que se entregará el premio Mundo Negro a Matthew Hassan Kuga, obispo de Sokoto y fundador del Kuga Center. La jornada inaugural a las 5:30 el 3 de febrero en la sala de exposiciones de los misioneros comborianos en la calle Arturo Soria 101 de Madrid girará en torno a la pregunta ¿qué democracia para África? Y desde la UNED de Pontevedra, en su sede de Vigo, en la avenida de Beiramar número 57, comenzó el 15 de enero y tendrá lugar hasta el 20 de mayo. Curso online Cultura Senegalesa e Idioma Wolof, nivel básico. Organizado por la UNED Pontevedra en la sede de Vigo, Cultura Senegalesa e Idioma Wolof, nivel básico, curso online del 15 de enero al 20 de mayo, gratuito. Todos aquellos que os queráis inscribir lo podéis hacer, tenéis los enlaces a través del portal del conocimiento sobre África, ciudadfucm.es, sección de agenda. Y ya sabéis que nos han pedido que todos aquellos que podáis, se pueda hacer realizar una encuesta de una opinión sobre la trayectoria social de las mujeres inmigrantes no comunitarias en España. Podéis acceder a través de la sección de agenda del ciudadfucm.es. El objetivo de la encuesta es analizar el grado de sensibilización y opinión sobre la trayectoria social de las mujeres inmigrantes no comunitarias en España. Está dirigida a aquellas personas con mayoría de edad y entre los 20 y los 65 años. Y terminamos en Accra, en Ghana, con la exposición de Joseph Mobolayi Aina. Una exposición que tendrá lugar del 8 de febrero al 31 de marzo. Exposición del artista Joseph Mobolayi Aina del 8 de febrero al 31 de marzo en Accra, en la Galería ADA. La exposición de un artista nigeriano-británico. Y así, poco a poco, paso a paso, pole a pole, hemos llegado al final de este paseo por las cálidas costas de África, que cada semana se convierten para todos nosotros africanía. Muchísimas gracias a Isaías Barreñada, doctor en Relaciones Internacionales y miembro del ICEI, del Instituto Complutense de Estudios Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid. Y también muchísimas gracias a nuestro compañero Pietro Escardovi, con los que hemos estado pasando este tiempo de análisis sobre la crisis de Gaza y el papel de Egipto y de otros países. Muchísimas gracias a Isaías, muchísimas gracias a Pietro, y como siempre nos gusta recordaros, muchísimas gracias a todos vosotros, porque sin vosotros esto sería imposible. Saludos de Rafael Sánchez desde CIAF UCM, desde los estudios del CIAF UCM, el Convenio de Información y Documentación sobre África con la Universidad Complutense de Madrid. Esto ha sido Africanía.